Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Y la verdad que cuando suena esta canción, sabés que es jueves a las 5 de la tarde, ¿eh? Y está sonando Amadeus, con esta canción impresionante de Queen, ¿no? Que tiene 40 años y te quedás corto. 42 años tiene esta canción, que hoy es cortina de un programa de radio en Argentina. No creo que Brian May, que cumplió 75 años esta semana, se entere, ¿no? Bueno, ¿cómo andan, amigos? Bienvenidos. Esto es Serenamente. Cada jueves a las 5 de la tarde, a la hora 17, en Amadeus 91.1, una horita de radio con canciones, con invitados, pero con buenas voces. No las nuestras, sino las de nuestros invitados. Claro que son los que enriquecen cada capítulo de Serenamente. Soy Víctor Balseiro y saludo a mi querida amiga. Feliz día, querida amiga Marisa Musi. ¿Qué tal, Mari?
Gracias, igualmente. Feliz día.
¿Bien?
También para Ricardo, nuestro superoperador.
¿Qué dice el Richard?
Muy bien y muy contentos. Veía que te sigue haciendo bailar una canción que tiene más de 40 años.
Esta canción es hermosísima.
Te motiva un montón.
La vida, si tengo que hacer un recorrido por mi vida, tendría que decir, la vi cantar en vivo.
Qué genial.
Sí, en Mar del Plata. ¿Le conté? Creo que lo conté alguna vez. Bueno, bienvenidos. Capítulo 3 de Serenamente. Hoy con invitado y columnista. ¿No? Un invitado y un columnista, ambos varones. Hoy ganamos los varones. Sepa disculpar. Pero bueno lo vamos a compensar porque el jueves que viene la dama que va a participar, además de usted, va a estar sentado al lado suyo.
Muy bien.
¿No
muy
decimos
bien.
Más?
Y el columnista está de estreno también. Primer columna.
Exactamente. Una muy linda columna.
Muy bien.
Que ya después en un rato les vamos a contar. Bueno, queremos agradecer todas las repercusiones, porque vieron, los programas de radio ahora se pueden ver en la semana, se pueden escuchar cuando vos quieras. Antes no sucedía, yo escuchaba, si me perdía rapidísimo Héctor Larrea, los de lunes a viernes, de 7 a 11 en Radio Rivadavia, chao, perdías.
Es cierto, se perdía y listo. Está buenísimo ahora recuperar las grabaciones, las filmaciones.
Sí, sobre todo eso, ¿no? Pero sigue siendo la radio que en un mes y días va a cumplir, la radio en Argentina, 102 años. 102 años.
Maravilloso.
27 de agosto. Aquellos, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo les decían?
Los locos
de la azotea. Bueno, abrazo grande a todos los que están escuchando la radio. Ya te saludamos, querido Richard. Estamos muy contentos con esta casa, con este programa, con lo que nos brindan nuestros invitados a través del teléfono. Así que bueno, saluditos, ¿hay saluditos?
Hay porque saluditos, siempre quedan saludos hay pendientes. Agradecimientos.
A ver, cuéntenos.
Y queremos invitar también a que se vayan comunicando a lo largo del programa con la producción, que es el WhatsApp 11-6940-0708. Qué raro decirlo así.
¿Cómo es?
11-6940-0708, WhatsApp de producción. Estamos saliendo por www.radioamadeus.com.ar o en FM 91.1. Después estamos también en Facebook de Radio Amadeus, nos pueden buscar, y en el de Víctor Balseiro, y en el mío personal en la
Marisa
semana.
Musi, acuérdense, Musi, SC, Marisa Musi.
Ay. Y en el canal de YouTube, la lista de reproducción, ya hay lista de reproducción, wow. Ya hay dos programas subidos.
Qué lindo.
Se llama Serenamente.
Si lo querés ver. Ahora, si lo querés solo escuchar, entras al sitio de Amadeus, radioamadeus.com.ar, y lo podés encontrar. Vas a programas los jueves,
sí.
Buscás Serenamente y al final ¿no? Están los programas, los audios de los programas que... Todos los programas, dos nada más.
Bueno, ahí vamos sumando, vamos agregando.
Vamos de a poco, sí señora, sí señora. Bueno, a ver, queremos apartarnos un poco de lo que es el día de hoy, que es un día absolutamente de locos, financieramente hablando, sí. ¿No es cierto? Hay mucha gente que no sale de su asombro de cuánto está el dólar. Acá no te vamos a hablar ni del dólar, ni, ¿qué otra cosa? Riesgo país, o si aumentó, claro, el dulce de leche. Vamos a hablar de cosas muy humanas. Hoy tenemos un programa, la primera parte, el primer invitado. Vamos a hablar de qué. El lunes fue y se cumplieron 28 años del atentado a la AMIA. Y podemos contarte un montón de historias de vida de toda la gente que murió, 85 personas que, vos sabés como yo, que querían seguir viviendo. Que esa mañana de lunes, como cayó este año, el lunes,
sí.
Le dieron un beso a su esposa, a sus hijos, a tu esposo, a sus padres, y dijeron hasta luego, como cualquier lunes, ¿no? A lo mejor cansados porque era lunes, porque sí. Empezaba la semana, con proyectos, todos. Desde el más chiquitito, que era Sebastián Barreiro, tenía 5 años, que ya tenía sueños en su vida. Que su sueño principal era, quería ser presidente,
sí.
Tan solo para pagarle muy bien a los jubilados. ¿Qué tal? Como el de más edad. Todos tenían sueños, y no pudieron. Todos sabemos lo que pasó, todos sabemos lo que sucedió. Pero vamos a hablar con un dirigente de AMIA, con un directivo, mejor dicho, con un directivo de la AMIA, porque queremos, Richard, saber cómo hicieron para levantarse, cómo hicieron para ponerse de pie, cuántos días tardaron en volver a atender y cómo hicieron para llegar al edificio que tienen ahora, cómo se fueron arreglando. Porque uno se pone a pensar, perdieron, lo primero que te puedes imaginar, computadoras, archivos, papeles, todo. Pero también perdieron las personas.
Las personas que estaban trabajando, que estaban capacitadas para esa labor.
Que sabían, sí. De memoria cada uno su, sí. Su sector, su laburo, su ocupación.
Sí, en esto que nos gusta resaltar la resiliencia y la capacidad de recuperación.
Exactamente.
¿No ver cierto? También cómo se logró eso.
Totalmente. Lo que vamos a hacer, Richard, una canción y cuando volvamos... Vamos a estar conversando con Gabriel Sherman, es el director de comunicación y prensa de la AMIA, ¿te parece?
Muy bien, perfecto. ¿Eh?
Para estar charlando un rato. Dale, música, maestro, vamos.
At all, and it's sure been a perfect time, right up to the time I met you. So if you take a life like mine, ooh, it's ended with my love. You know how easy it is to hurt me, and if it's ended with my love.
En algunas ciudades las discos abren más temprano, como por ejemplo en Buenos Aires. Qué grande Richard con la música, me encanta. A las 5, los jueves, 5 p.m.
nos dicen así.
Ya está la fila hecha.
Muchos elogios hubo para la música que acompaña serenamente.
Que yo creo que esto se los conté. Tengo un amigo, Juancito, que hace algunos años, cuando le necesitaba pagarse la carrera, pasaba música en los mejores discos de Buenos Aires. Y contó una vez que en uno de los baños de estos discos había un hombre, siempre viene, había alguien que le dejase una propina, ¿viste? En los baños de alguna terminal o de algún hospital, ¿viste? Que antes se... Bueno, en los baños de las boats había una persona de traje bien vestido que tenía sobre una mesita los 5 o 6 perfumes de primera línea que se usaban en el momento. Entonces vos, ¿viste? Te ibas, te lavabas la cara un poco y dándole 200 pesos, 300 pesos, usabas el perfume y salías como nuevo a la pista otra vez.
No, mirá ese truco, no lo sabía.
Yo tampoco, hasta que me lo contó y me volvió loco, me partió la cabeza. Digo, qué bueno. Me dice, no sabés la fortuna que levantaba por noche.
Ah, claro. Mirá vos.
No, tremendo, tremendo. Impresionante, impresionante. Mis amigos, a ver, 18 de julio de 1994, todos se acuerdan, era el lunes, el día anterior había sido la final del Mundial 94 de Estados Unidos, que había ganado Brasil en los penales. Siempre leo la historia de Gabriela Rodríguez, que tenía 3 meses cuando su mamá, Silvana Alguea, falleció en el atentado.
Sí.
Y ella cuenta, ¿no?, que le contó su papá, obviamente, que justo esa mañana estaban, viste, protestando por cómo ganó Brasil una final de mundial por penales y todo eso. Y 9:53 explotó y se acabó todo. Pero la verdad que el lunes yo conozco muchísimas historias, porque durante muchos años en la radio hablamos de esas historias, de las personas que no trabajaban pero pasaban por casualidad.
Sí, claro.
La de la mamá que fue de casualidad a acompañar a la hija, o la hija a la mamá, como el caso de Paola Ciszewski. Viste que decís, Dios mío. Pero este año yo quería hablar de cómo volvieron a ponerse de pie. Yo sé que después de unos poquitos días, ese edificio tenía una entrada por la calle Ayacucho y empezaron a atender por ahí.
Ajá.
Pero, ¿cómo empezaron a atender si no tenían nada? No tenían un papel, una computadora. Y no tenían personal porque había fallecido. Y sin embargo, mirá la AMIA lo que es hoy.
Exacto.
¿No es cierto? Tanto servicio social.
Sí.
Todo lo que escuchan, ¿sabe lo que hace la AMIA hoy en día? Sí, alguna vez me dijeron, es lo que es Cáritas para los católicos, cumple la misma función. ¿Es así?
Averigüémoslo, ¿no?
Vayamos a la fuente, claro. Estamos en comunicación con Gabriel Sherman, él es director de comunicación y prensa de la AMIA. Querido Gabriel, un abrazo grande aquí, Marisa y Víctor desde la radio. ¿Cómo estás?
Hola Marisa, hola Víctor, buenas tardes, ¿cómo están?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Bueno, me alegro mucho, la verdad que gracias por atendernos. Yo la verdad que con Marisa pensábamos esto, ¿no? ¿Cómo fue la historia de la AMIA después del 18 de julio del 94? No tenemos la menor intención de hablar de política ni de mucho menos, sino cómo hicieron para reconstruirse, cuánto tiempo tardaron en volver a atender, cómo empezaron de vuelta.
Quizás valga la pena mencionar para empezar un dato que no es menor, que es que en el año 94 AMIA cumplía 100 años de historia.
Mirá.
AMIA estaba celebrando su centenario en aquel tiempo y el atentado terrorista interrumpió brutalmente ese momento de celebración. Uh-huh. ¿Por qué menciono esto? No porque sea un dato de color, sino porque había todo un recorrido muy, muy grande de trabajo social, cultural, educativo, solidario, sobre todo, que fue contra lo que se intentó atentar, contra los valores relacionados con la vida, que son los que representa la institución. No es una decisión arbitraria contra qué tipo de organización se atentó. Y a tu pregunta puntualmente, la respuesta es minutos. AMIA tardó minutos en volver a desplegar parte de su tarea.
Qué bárbaro, impresionante.
Una de las tareas fundacionales de AMI está relacionado con la atención de los sepelios de la gente de la comunidad judía. Uh-huh. Así que imagínense que eso había que resolverlo muy rápidamente, porque había ahí muchísima gente que necesitaba y familias que necesitaban una respuesta en ese sentido. Así que en muy pocas horas después de la explosión, sobrevivientes y gente vinculada a la institución se pusieron en marcha, a pesar de la desesperación, del caos, de la búsqueda de los sobrevivientes y demás, en un edificio que quedaba a pocas cuadras de la AMIA, que pertenecía a AMIA, ahí sobre la calle Ayacucho, que había sido una escuela. Ahí se instaló AMIA y es donde estuvo funcionando luego por 5 años, porque AMIA volvió a la calle Pasteur en el año 99. Así que fueron muy pocas horas en las cuales AMIA no funcionó.
Me hace un nudo en la garganta tener que preguntarte, ¿y cómo hicieron con la gente? ¿Cómo fueron reclutando y capacitando gente, no es cierto? Porque hubo que pensar en eso también.
Sí, entre otras cosas, AMIA perdió a muchos de sus colaboradores, ¿no? De sus empleados y empleadas. Y la gente que sobrevivió porque estaba en el edificio y tal vez estaba en el sector más atrás, el que no se derrumbó, o que no estaba en el edificio en ese momento, porque estaba de vacaciones, o porque tenía una reunión, o porque ese día estaba enfermo, o algo por el estilo, fueron los encargados y los responsables de tomar la posta y poder continuar. Y así se hizo con mucha gente también voluntaria que se sumó, que tuvo que aprender sobre la marcha cómo se hacían las cosas. Y era tal la necesidad que había de poder seguir brindando respuestas que nada, que no se detuvo ni un instante y así pudo continuarse, reconstruirse todo eso que vos mencionabas al principio de lo material que se había destruido, archivos, documentación, registros y demás, o desde ya muchísimo se perdió y hubo que comenzar casi de cero, pero con un espíritu que era el mismo que había identificado la institución por esos primeros 100 años.
Gabriel, ¿y cómo manejaron el tema del miedo en esta reconstrucción? ¿Cómo fueron haciendo?
Mira, yo no trabajaba en AMIA en aquel momento, era como muy joven. Yo ingresé a trabajar en AMIA en el 2001, es decir, algunos años después de esto. Pero sí he conocido y tengo vínculo con mucha gente que formaba parte de la institución en aquellos años. Y la verdad que no hubo una sola manera, hubo formas absolutamente individuales y particulares de procesar eso. Hubo gente que no pudo volver a trabajar porque no sintió que no podía volver al lugar donde había pasado algo tan tremendo. Y,
claro.
Y hubo gente que todo lo contrario, que necesitó al día siguiente volver y no parar nunca, porque sintió que eso era lo que el momento demandaba y desde ya no había reacciones mejores o peores, ¿no? Era lo que
sí,
cada
exacto.
uno sentía en el momento y podía llegar a ser.
Exacto. Y hoy en día suelen conversar en grupo estos temas, cómo, qué herramientas empleó cada uno, cómo se sostuvieron mutuamente.
Bueno, hoy lo que hay es internamente hay un trabajo y una presencia casi permanente del legado de aquello que sucedió. Los que llevamos más tiempo trabajando en la organización hemos tenido, como contaba, la chance de hablar con muchas personas que fueron sobrevivientes y que cuentan su experiencia. Hace muy poquito tiempo hubo una iniciativa interna que fue colocar en las distintas áreas, los distintos departamentos de AMIA, placas en memoria de las personas que trabajaban en esas áreas y fallecieron en el atentado, de manera que aquellos que hoy trabajamos ahí sabemos que de alguna manera estamos como continuando el trabajo que ellos hacían hace hace ya 28 años.
Claro. Qué bárbaro, qué bárbaro. Mis amigos, es la voz de Gabriel Sherman, que es el director de comunicación y prensa de la AMIA. Estamos hablando de del 18 de julio, ¿no? Del 94, cómo vino después. ¿Y cuáles son las funciones principales de la AMIA? Sé que tienen bolsa de trabajo, sé que ayudan muchísimo, pero explícanos más en detalle, Gabriel, por favor.
Sí, AMIA es una de las organizaciones de la sociedad civil más importantes que hay en el país por la cantidad de programas, proyectos y actividades que desarrolla. Básicamente, en las áreas de trabajo son el área social, que dentro de un departamento que es el de programas sociales, incluye proyectos de infancia, de discapacidad, de voluntariado, de personas mayores y de familias en situación de vulnerabilidad social. Hay un servicio de empleo que tiene presencia en muchas localidades del país, que es el servicio de empleo con más de 1 millón de personas en su base de datos y vínculo con más de 20.000 empresas que solicitan personal a través de lo que hace esta red y brinda capacitaciones todo el tiempo a la gente que está buscando trabajo. Tiene un área de cultura que propone conciertos, obras de teatro, talleres, cursos y demás en el edificio de AMIA y en algunas otras sedes. Tiene un área dedicada a la juventud, tiene un área dedicada a las comunidades judías del interior del país, tiene un área dedicada a la asistencia ritual, tiene un área dedicada a la educación. Es muy difícil describir a la AMIA en muy pocos minutos o con pocas frases. Es una organización social muy importante y que tiene cientos de miles de destinatarios, judíos y no judíos, de sí. La ciudad de Buenos Aires. Qué bueno. Y de toda la Argentina, que encuentran respuestas en estos proyectos que AMIA desarrolla de manera cotidiana.
Mencionabas recién la base de datos. ¿Hubo que iniciarla desde cero, Gabriel? ¿O había alguna especie de backup en algún lado? ¿Cómo fue?
No, hubo que... Lo que tiene que ver con la base de datos del servicio de empleo en particular, hubo que iniciarlo todo desde cero. Simplemente como dato, tal vez para ayudar a describir, hasta el año 94, hasta el momento del atentado, AMIA tenía lo que se llamaba una bolsa de trabajo que estaba solamente destinada a personas y empresas de la comunidad judía.
Claro.
Después del atentado y promediando lo que era la década del 90, cuando el desempleo empezó a ser un tema muy, muy importante en el país, una problemática muy, muy fuerte, AMIA toma la decisión en su reconstrucción de generar un servicio distinto. Dejó de ser aquel modelo de bolsa de trabajo, pasó a convertirse en un servicio de empleo y tomó la decisión de abrirlo a toda la sociedad como respuesta y agradecimiento a los gestos de solidaridad que el país en su conjunto habría brindado frente a la tragedia.
Mira, qué buen dato, yo no lo tenía, no sabía eso.
Maravilloso. Sí. Maravilloso, uno se imagina, ¿no? La foto de que circuló toda esta semana de los escombros, ¿no? De la bomba recién explotada, toda esa gente arriba de los escombros tratando de encontrar vidas.
Sí.
Y lo que es ahora. Lo que es ahora desde hace rato ya, ¿no?
Sí, sin dudas, desde hace rato. Y es un ejemplo de lo que, como se dijo el día del acto en el discurso del presidente de AMIA, es un ejemplo de lo que el terrorismo no pudo destruir, ¿no?
Sí, señor.
Y AMIA demuestra con acciones todos los días y con los valores que pone en acción que no se pudo destruir esa escena.
Totalmente, totalmente. Querido Gabriel Sherman, director de comunicación y prensa de la AMIA, de la querida AMIA, muchas gracias. Te mandamos un gran abrazo.
Gracias a ustedes por el llamado.
Bueno, que sigas muy bien.
Hasta luego.
Tengo esa imagen. Todos la tienen. Cierren los ojos y acuérdense de esa foto con los escombros. Y lo que es ahora. Vuelvo a decir, lo que es ahora desde hace unos cuantos años, ¿no?
Exacto, sí.
Porque
sí,
viste
sí.
Que dijo, en el 94 el atentado, en el 99 volvieron a Pasteur 633. Y entras a la AMIA. Sin embargo, la carta de presentación de la AMIA es toda esa fachada con los nombres escritos, con aerosol blanco sobre fondo negro. De todos los nombres.
De las víctimas.
De las víctimas.
Exactamente.
Vuelvo a decirlo, hay historias tremendas, gente que... hay apellidos, vos ves un apellido Fernández o González y no, pero este no es judío, claramente.
Claro.
Y no, porque estaba trabajando ahí porque era electricista. O porque era albañil, porque había reformas en ese momento en la
AMIA. Sí, exacto.
¿No es cierto? Exacto. Yo les conté esto, durante mucho tiempo hablé con, vivía en mi edificio, el papá de Dalia Gutman, ¿no? Que hace, ¿cómo se llama? Esto que
stand-up.
Stand-up, ¿no? Ramón Gutman, que hace un par de años murió en pandemia, estaba trabajando en el quinto piso, él era psicólogo. Y de repente él me lo contó así, frente a frente, mirándome a los ojos, que explotó y se empezó a ir para atrás con su escritorio, para atrás. Y cuando se despertó, estaba acostado con dos vigas en X que hacían, viste, como soporte. Él estaba abajo y él tenía barba y bigotes. Y con los bigotes empezó a usarse como de escobillón y sacándose escombros de la boca.
Impresionante.
De adentro de la boca, ¿no? Y revoque y todo eso. Estuvo 2 días bajo los escombros y sobrevivió. Y te daba piel de gallina.
Tremendo.
Y te daba piel de gallina. Y es lo que dijo en un momento Gabriel, el terrorismo no pudo.
Bueno, quería quedarme con ese mensaje, ¿no? Es una muestra de lo que el terrorismo no pudo. Esa violencia suprema y no haberlo logrado.
Exactamente.
Y también el mensaje de solidaridad. Abrieron la bolsa de trabajo, lo que inicialmente era la bolsa de trabajo.
Para la comunidad judía.
Claro, ahora la abrieron a toda la comunidad en función de tanta solidaridad que recibieron en su momento.
Totalmente. Qué buena nota, conociendo desde otro lugar, que no sea político. Me encantó. Bueno, gracias. Gracias, Marta, que nos escribís esto. Y todos los que quieran comunicarse, pueden hacerlo, ¿a qué número, María?
Al WhatsApp de Amadeus, de la producción de Serenamente, 11-6940-0708.
Qué bien viene un poco de música, Richard, dale, mimame un poco.
Love will bring you back.
Me encanta la música. ¿Y a usted qué dice?
Me encanta, hermoso como va creando el clima también. Muy lindo.
Y el clima acorde a la nota que nos fuimos. Así porque es. No era para tirar, ¿no? Pum para arriba. Sino algo respetable, algo tranqui, ¿no? Como salir a la ruta a manejar con esta canción.
Me gusta, ¿te gusta? Muy bien. Parece que hubiera un profesional musicalizando, ¿eh?
No me diga, ¿no lo ve?
Qué lindo, qué lindo. Ricardo, hay muchas flores para usted de parte de los oyentes,
sí,
¿eh? Me gusta.
Sí,
el señor Ricardo Piñero, el musicalizador.
Richard para los amigos, yo por eso le digo Ricardo.
Sí, usted le dice Richard, muy bien. Bueno, un beso muy grande a María Inés también, que se estaba comunicando. Agradecemos a Claudio Lecan también.
Sí, por supuesto.
La oportunidad de estar trabajando.
Alejandro Nazo y Gastón Yarjura, que vienen los martes, que también, ¿eh? El otro día Ale Nazo me mandó una foto escuchando desde el auto, ¿no?
Qué lindo, muy bien.
Escuchando la 91.1, Radio Amadeus.
Nos vamos haciendo parte de esta otra familia, de la familia
yo quiero
de
que se,
Amadeus.
Claro, yo quiero mandar saludos, pero tienen que, dale, 11-69-40-0708. En unos minutos vamos a estar estrenando columnista, un lujo, ¿eh?
Así es.
La verdad que es la escaloneta esto. Porque vamos a estar hablando con el profe Eduardo Lázari, el historiador de Buenos Aires.
Exacto.
Y vamos a estar hablando de un tema muy lindo, porque la casa, usted sabe que la columna de él van a ser los templos de nuestra ciudad. Pero nuestra ciudad no termina en la General Paz, porque esta radio se puede escuchar más allá de la General Paz.
Sí, claro que sí.
Entonces, ¿dónde vamos a ir hoy? Vamos a ir a la casa de Arturo Humberto Illia.
Ah, qué bien.
Presidente de la Nación, ¿no? Quizás uno de los mejores nombrados en la historia de la presidencia, sobre todo en esta época, ¿no? que nos toca vivir, donde muchos valores humanos de nuestros presidentes están en juego, están en jaque, la honestidad sobre todo, ¿no es cierto? La honradez, bueno, yo creo que no hay dudas de esos dos adjetivos últimos con el presidente Illia. Bueno, el profe Lázari está al frente de un proyecto de convertir la casa natal, ¿no?, donde vivió Arturo Humberto Illia, en museo.
Ajá, la eso casa bueno. De quien fuera presidente de los argentinos en un museo.
En un museo, ¿eh? Para poder visitarla, me parece algo muy, muy lindo.
Esto de recuperar algunos valores me interesó muchísimo.
Sí. Sobre todo las cosas eso, ¿no? Me parece que es algo genial, algo me parece
imprescindible en estos días, yo diría.
Pero aparte, él me contó, porque la verdad que tuvimos hace un par de semanas estuvimos almorzando.
Sí.
Como se decía antiguamente, una casa tipo chorizo.
Sí.
¿No?
Exacto. Una habitación detrás de otra, una galería y un patio al
claro,
costado.
Como una
en
L, ¿no? Y que ahí, bueno, que lo va a contar él. Lo
muy
va a contar
bien,
él porque tiene
bien.
Unos símbolos y tiene, no solo símbolos, sino que tiene anécdotas muy buenas. Muy buenas.
Así además que la casa en sí permite reconstruir algunas costumbres de la forma de vida del momento, de la convivencia familiar, de la comunidad. Es interesantísimo visitar casas que se convierten en museos. Estoy pensando, por ejemplo, la casa de Tucumán, la casa histórica,
sí,
para entender dinámicas del movimiento de las personas en esa época.
Exactamente.
Es muy enriquecedor. Bueno, mientras tanto reitero la invitación.
A
si
ver.
Nos quieren escribir al WhatsApp de producción de Serenamente, 11-6940-0708, 11-6940-0708. Estamos saliendo por FM Amadeus 91.1 o por www.radioamadeus.com.ar. En la semana subimos el programa ya grabado y filmado por estas manos mágicas del señor Ricardo Piñero al Facebook de FM Amadeus, al de Víctor Balseiro y al de Marisa Musi. Y en el canal de YouTube, con el título de Serenamente, la lista de reproducción, vamos a ir compartiendo también los programas. Nos encanta que comenten, que compartan y que hagan sus aportes también. ¿Qué les parece cómo va saliendo? Que propongan los temas que les interesaría que compartiéramos, que investigáramos o gente para llamar y compartir vivencias.
Perfecto. ¿Le parece? A ver, antes, mientras lo dejamos que se prepare unos minutitos,
muy
el
bien.
Profe Lázari, ¿una canción?
Sí, claro que sí.
Siempre paga mejor que sigamos hablando, ¿no?
Muy bien.
Dale,
no.
Richard.
boring me to tears after all these years.
No sunshine, no moonlight, no stardust, no sign of romance. We don't stand a chance. But he turned out to be like every other man I love. I love rainy, rainy, oh, rain. There's nothing left for us here, and we.
Ya más movidito, ¿no? Más movidito. Aquí estamos en Serenamente, nos queda un ratito de programa, pero por supuesto, todo lo mejor viene ahora. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con nuestro nuevo columnista, parte de este programa, ¿no? Es un lujo realmente recibir al profe, al querido profe, Eduardo Lázari. Profe querido, un abrazo grande. Aquí Marisa y Víctor, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? Qué gusto.
Qué gusto, amigo.
Por favor, al contrario, es un placer para mí acompañarlos, así que por un lado voy a decir una palabra inapropiada. Opa. En términos del léxico correcto, pero mucha merd con este programa, ¿de acuerdo?
Qué grande, profe.
Muchas gracias. Igualmente, porque es parte, profe.
Claro,
bueno, es profe. Bueno, muchas gracias.
Muy bueno.
Me siento muy bien y gracias por la convocatoria.
Bueno, queríamos hablar hoy de este proyecto que muy pronto se convierte en realidad, que es la inauguración de la primera parte de la casa del presidente Arturo Illia, hecha museo.
Exactamente, bueno, te agradezco poder charlar de este tema en el que por imperio de las circunstancias me toca participar, porque lo primero que hay que decir es que la casa natal de don Arturo Illia se encuentra en la ciudad de Pergamino. Para mucha gente, Illia es cordobés.
Qué bueno.
Entonces, en Pergamino está la casa,
sí.
Vos sabés que hay una, les digo a ustedes, a ver, queridos amigos, que hay una cosa que es muy, muy curiosa, porque a India se lo nombra de tres maneras en la Argentina.
Sí.
No, en Buenos Aires le decimos India,
sí.
Los cordobeses le dicen Ilía,
claro.
Y en Pergamino le dicen Isha,
Isha.
Por la doble L.
Claro.
Así que esa va a ser una de las primeras muestras que tiene que ver con los apellidos. La casa es una casa de 1890 que tiene el impacto impresionante de haber sido hecha con los ladrillos que don Martín, el padre de don Arturo, fabricaba. Él era ladrillero, vendía ladrillos, y en una quinta en las afueras de Pergamino, en una esquina, se hacían en el campo las casas de forma tal que quedaran en una esquina por si algún día la ciudad llegaba hasta ahí. Bueno, en esa casa vivió don Arturo desde que nació en 1900. El 4 de agosto se cumplen 122 años de su nacimiento, por eso se va a hacer la inauguración de esta primera etapa. Son 5 las etapas que van a llevarse adelante, y la gran curiosidad, digamos,
sí,
es que hay una cama que se llamaba cama de parto, que solo la usaban las damas que en esa casa parían a sus hijos. En esa cama fueron paridos 38 Ilías.
Qué bárbaro, impresionante.
Entre ellos el presidente, pero también un intendente de Pergamino, un embajador de la República, varios concejales y, sobre todo, gente austera y de trabajo. Es muy impresionante ver ese lugar, y en una de las habitaciones hay dos camas, una cama de dos plazas que usaba don Arturo cuando iba a visitar a su familia. Allí en esa casa, hasta el año 2006, vivió una de las hermanas de don Arturo. Así que, digamos, es la casa de la familia, la propiedad de la casa es de la familia. Y impresiona mucho imaginar que, al lado hay una camita más pequeña, provenzal, en la cual alguna noche durmió Raúl Alfonsín. Es decir, en una pequeña pieza de una casa en Pergamino, dos presidentes de la República quizás soñaron la Argentina mejor que la que tenemos.
¡Qué bárbaro! Profe, ¿y cómo está previsto armar este museo? ¿Qué habitaciones va a tener? ¿Qué se va a poder visitar?
Bueno, la casona tiene 6 habitaciones, una L en esquina con una galería muy linda, con un terreno de aproximadamente un cuarto de manzana. Lo primero que se va a habilitar, que es una simple puesta museográfica, son 4 salas: el comedor, el escritorio, el dormitorio, que incluye esa cama de parto, y la habitación de los dos presidentes. Lo que se ha hecho es una tarea de limpieza de la casa.
Ajá.
Después se han, recuperado los muebles, en el sentido que no se hizo una restauración, pero sí se los puso en valor con una muestra interesante que pone en valor todo lo que había en la casa de una forma ordenada, en muchos casos con la fotografía de don Arturo en el lugar que estamos viendo, tomando mate, por ejemplo, en el escritorio, o sentado en el comedor con su familia. Y la idea es, la casa es muy visitada por las escuelas de Pergamino, pero se va a poner en valor para que a partir del 4 de agosto, sábados y domingos por la tarde, pueda ser visitada, va a tener guías. Vale aclarar que es un excelente ejemplo de colaboración, porque la casa sigue perteneciendo a la familia.
Claro.
Es muy impresionante, queridos amigos, decirles que de don Martín y de doña Emma nacieron 11 hijos. Don Martín era viudo y tenía 2 hijos más, y hoy son más de 100 los herederos, 47 de los cuales son propietarios de la casa. Y así que siempre que hemos tenido algún problema de familia, todos lo sabemos. Sin embargo, en este caso, los familiares decidieron unificar personería en uno de los sobrinos de don Arturo, que es el que está encargado de todo ello. Es muy bueno porque el municipio asume la responsabilidad de la atención al público. Antes la gente pasaba, tocaba, y quien, el sereno que cuida la casa, que es el que la mantiene también, Marcelo, llamaba por teléfono a alguno de los Ilia que siguen viviendo en Pergamino, o como le dicen allá, a alguno de los Illa, e iban todos juntos a abrir la casa. Esto, bueno, va a permitir ordenar mejor la atención, no cargar a la familia de trabajo. Se ha hecho un guión museológico muy sencillo para que la gente sepa qué es lo que está viendo. Después viene una segunda etapa que va a tener que ver con el inicio de la catalogación de todos los libros de la casa, su restauración y recuperación, y para ser exhibidos, lo mismo con todos los bienes de la casa, y la segunda etapa va a determinar el plan maestro para la restauración de la casa, para dejarla impecable y que dure muchos años. Después vendrá una tercera etapa. Ya el 12 de octubre, les anticipo, va a haber un concierto de unos conjuntos tangueros, perdón, de Pergamino, que van a dedicarse a interpretar tangos radicales.
Ah, ¿cómo es eso? A ver.
Claro, porque por ejemplo tenemos Yo soy del 30, que en el texto dice Yo soy hombre de Leandro Alén,
sí, señor.
o Unión Cívica. La idea es que, sin hacer hincapié siempre en eso, bueno, buscar, el parque es muy bonito, entonces una vez por mes se van a hacer eventos musicales, por supuesto se irán organizando conferencias, en la inauguración va a estar presente el presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano, el doctor Diego Barovero, un porteño ilustre de la Boca, que es el presidente además de la Asociación Impulso de Bellas Artes de la Boca. Un día ahí les paso el teléfono porque vale la pena hablar, y que además este hombre despunta el vicio de ser docente y es el vicerrector del Colegio Nacional de Buenos Aires.
Ah, vaya.
Nada más y nada menos.
En esto decimos que la vida nos ha dado la alegría de poder codearnos con personas como ustedes o como Barovero, así que es una maravilla.
Qué grande, profe. Querido profe, la verdad que nos encantó esta primera presentación.
Me encantó todo y me quedo con que si 47 descendientes pudieron llegar a un acuerdo, tenemos de esperanza todavía.
Qué bárbaro.
Dice que todo se puede. El otro día se me ocurrió, sé que ustedes tratan temas que tienen que ver con la cultura, con la Argentina, con todo lo que somos, y el otro día me hicieron un reportaje para el 9 de julio, y se me ocurrió una frasecita que la he incorporado como mi frase de cabecera.
A ver.
Con grieta no hay futuro.
Bien, clarísimo.
Totalmente.
Si 47 familiares se pusieron a poner de acuerdo, miren todo lo que tenemos por delante para hacer.
Todo lo tenemos por aprender todavía. Profe querido, te mandamos un gran abrazo.
Un gran abrazo, disculpen alguna desprolijidad, pero si les digo dónde estoy se me van a envidiar mucho. ¿Se los digo?
Dale, con todo gusto.
Estoy en la Botica del Ángel.
Mirá, qué lindo lugar, la casa de Baratara Leumann.
Vamos a hablar de la Botica otro día, sí. Y además va a haber entradas para los oyentes del programa, ¿qué les parece?
Ay, qué lindo, me encanta, muy bien.
Qué
muy
grande, bien. Profe. Te mandamos un gran abrazo, amigo.
Bueno, queridos, muchas gracias, un abrazo, y a toda la audiencia, a anotar este día y horario, porque hay que estar aquí escuchando esta maravilla del programa.
Gracias. Qué genial, gracias. Mis amigos, el profe Lazzari.
Muy bien, ya tenemos, doble invitación.
No es invitado, es parte del staff.
Es parte del staff, es parte del plantel de ¿Lo puedo decir Serenamente.
Otra vez? Señorita Marisa, ¿lo puedo decir otra vez?
Adelante, alumno Balseiro, repita, diga.
Ah, bueno, acá me dicen, seña como que 5 dedos, 5 minutos. ¿Podemos regalar otra canción? ¡Oh! Escucha esto.
I can see by your eyes, you must be lying. When you think I don't have a clue. Baby, you're crazy. You can fool me, because I've seen
just a four-letter word between force and smile. With the knives in their eyes, well, their actions become so absurd. So keep your audition for somebody who hasn't got so much to lose. 'Cause you can tell by the lines I'm reciting that I've seen that movie too. Keep your audition for somebody who hasn't got much to do. 'Cause you can tell by the lines I'm reciting, I've seen that movie too. It's a habit I have, around. Stop twinkling your star like you do. I'm not the blueprint for all of your B films, because I've seen that movie too.
Y esas voces que interrumpen los temazos musicales que pone, viste, Richard.
Cuando éramos adolescentes se decía, me pisó el tema, ¿no?
Claro, porque vos querías grabar en cassette tus últimos hits. Y cuando estaba cerrando todo venía, y estás escuchando FM. Y siempre aparecía ese molesto que te arruinaba la grabación. Y decías, no, faltaban 10 segundos.
Exacto. Yo le voy a decir que la dejaba igual, ¿eh? Yo sí, la usaba también en la fiesta y listo.
Yo también. Bueno, quiero saludar, vamos a saludar a alguien que estaba escuchando.
Muy bien.
Y que la semana que viene va a estar acá.
Ay, qué lindo.
Solamente les digo, es la voz más linda de la radio.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y en lo personal, de Víctor, mi voz preferida.
Qué linda, sí,
y
señor.
Y es parte del staff de Serenamente. Lujazo como el profe Lázari.
Así es.
La señora Andrea Esteves Mirson. Andreita, te mandamos un beso grande,
beso
y te queremos.
Enorme.
Te queremos. Hoy, años de que fue mamá, porque su hija mayor, que vive en Barcelona, ¿no? Cumple años, 27, así que...
Ah, mira, qué lindo.
Hace 27 años tenía su bebé. Bueno, ¿nos vamos?
Bueno, muy bien.
¿Nos vamos?
Besos y abrazos a todos los amigos que se fueron reportando.
Bueno, nos encontramos el próximo jueves a la hora 17.
Así es.
En esta hermosa casa.
Para dirigirnos serenamente hacia el fin de semana.
Chao, Richard. Abrazo para todos. Que sigan bien. Cause you can tell by the lines I'm reciting, I sang that movie too.